las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro.
Conversación y me da muchísimo gusto hacerlo con Alondra de la Parra. Ya no necesita presentación porque a través de sus talentos yo estoy seguro que ustedes la conocen mejor que yo, pero siempre es un placer hablar con Alondra. En esta ocasión el placer es mucho mayor porque, como les comenté en su momento, con mucha emoción además, tuve la oportunidad de disfrutar de este espectáculo extraordinario que fue el Festival PAX, en donde en el marco de este festival se estrenó con mucha emoción The Silence of Sound, este proyecto del cual también ya hemos hablado en este espacio. Hablamos con la propia Gaby Muñoz un día antes de que se estrenara allá en Xcaret. Y pues bueno, hoy tengo la posibilidad de hablar con Alondra al respecto, porque la buena noticia, como se veía venir y como les adelantaba yo en su momento, pues va a salir de gira y va a estar aquí en nuestro país en diferentes sitios. Uno de ellos, el extraordinario Palacio de Bellas Artes, que me parece un escenario ideal para disfrutar un espectáculo así. Así es que, querida Alondra, pues no me resta más que felicitarte, celebrar tu felicidad y agradecerte de nueva cuenta que me hayas hecho parte de este festival en donde te disfrutamos muchísimo, Alondra.
Muchísimas gracias, Javier. Qué bueno que fuiste, porque aparte sabes que va a ser una cuestión anual, entonces espero poderte ver ahí año tras año e invitarlos a todos al Festival PAX. Pero ahorita estamos aquí para hablar de Silence of Sound, esta puesta en escena que nace del deseo de mostrar la música, porque la música sinfónica tiene la habilidad de hacernos imaginar y percibir un sinfín de historias, pero depende mucho de quién la está escuchando cómo termina esa historia. Entonces, de ese deseo surge la idea de hacer Silence of Sound, de hacer un espectáculo que fuese para todo público, en el cual a través de los ojos y de las experiencias de este personaje de Chula de Clown pudiéramos vivir una de las mil posibilidades que hay de lo que uno se puede imaginar cuando escucha un concierto sinfónico. Como tú bien lo dijiste, empezamos la gira el 6 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes con dos funciones. Luego vamos a Guadalajara el 9 y el 10 de septiembre al Centro Cultural Santander. Luego vamos a San Luis Potosí el día 13 de septiembre y cerramos la gira en Monterrey el 15 de septiembre en el Show Center. Y pues me emociona mucho, Javier, porque llevamos muchos años en esto y finalmente ya sale.
Yo sé. Además, me encantaron muchas cosas de ese espectáculo y lo comenté en su momento, pero una de ellas fue que dos personalidades como la tuya y la de Gaby, la de Chula de Clown, hayan unido sus talentos para crear este espectáculo que de entrada rompe paradigmas y rompe con estereotipos. Y a ti como directora de orquesta te lleva a un lugar pues muy especial, que pocas veces creo yo visitas cuando tienes la oportunidad de dirigir a una orquesta o de presentar un espectáculo como el que regularmente presentas, ¿no? Y a Gaby, como payasa, también la pone en un lugar muy especial que difícilmente de otra manera también pisaría, ¿no? Es algo mágico, Alondra.
Gracias, Javier. Sí, son dos mundos muy distintos, pero al mismo tiempo complementarios. Y eso fue la razón por la que le propuse hacer esto a Gaby hace tantos años, porque ella, sus personajes y su arte habitan el silencio. Ella no habla, es muda. Y nosotros, nuestros personajes habitan en el mero sonido. Nosotros no nos movemos, no es nada visual. Entonces, al ser así, esas las cualidades primordiales de nuestras dos formas de arte, pues se embonaban perfecto. Y entonces ella puede decir con gestos todo lo que nosotros sentimos cuando hacemos la música. Entonces, de alguna manera, Silence of Sound es un viaje interno de la directora de orquesta en el cual te puedas meter a lo que sentimos, lo que vivimos y todo lo que puede pasar frente a nuestros ojos en el lado imaginario, mientras la gente está viendo un concierto normal, sinfónico, en el que no hay nada visual. Y ese mismo viaje que le pasa a la directora de orquesta le puede suceder a ti cuando estás sentado escuchando un concierto, dependiendo de tú, dónde estés tú emocionalmente, lo que te haya pasado a ti en tu vida, cómo hayas crecido en ese momento, cómo estés, si comiste o no. Todo eso influye en lo que vas a vivir en un concierto sinfónico, porque tú eres al final el último narrador. Entonces, todo esto juega parte de Silence of Sound, y ha sido la verdad un honor para mí trabajar con mi querida Gaby, que aparte no nos conocíamos cuando empezamos esto. Este proyecto fue el que nos unió, porque yo tenía esta idea de hacer algo así, y cuando la vi en el teatro dije, es ella la portadora del mensaje, me acerco a ella, nos conocemos y empezamos a trabajar en el proyecto, y fue trabajando durante el proyecto que nos volvimos súper amigas, y también nos dimos cuenta que éramos sumamente parecidas y que no estábamos nada lejos, al contrario, muy muy cerca, de estos dos mundos que piensas que son tan lejanos.
La historia es increíble, y cuando las cosas surgen de corazón, la magia también surge de manera automática, ¿no? Alondra, es increíble. Y eso es lo que se ve en el escenario cuando uno tiene la oportunidad de presenciar The Silence of Sound. Magia, eso es al fin y al cabo, ¿no? Y en ese sentido, cuando te estaba yo viendo ahí, en este espectáculo allá en Xcaret, me preguntaba, ¿sueñas regularmente con música, Alondra? ¿Sueñas música? ¿Has musicalizado alguno de tus sueños? ¿Has soñado música y la has recordado y la has puesto en
parte? Me gusta mucho tu pregunta, porque tiene mucho que ver con el lado creativo de donde sale todo esto.
Así es.
Yo sí he soñado música, y muchas veces sí, sueño y está musicalizado el sueño, pero sobre todo te diría que vivo a través de la música muchos sueños. Entonces, cuando estoy despierta, estoy dirigiendo, estoy trabajando en un ensayo, estoy en un concierto, mi imaginación está volando todo el tiempo, y eso, hablo mucho sobre esto con los músicos en los ensayos, y les digo, les doy analogías, les doy visualizaciones, les digo, aquí este es el personaje, el carácter de la música es masculino, es femenino, aquí está agonizando, aquí se encontró a su primer amor, aquí lo abandonó por otra personalidad más interesante, todo lo que le sucede a Chula en este proyecto, o simplemente estamos hablando de colores, texturas. Por ejemplo, la primera escena cuando ella descubre las maderas, los instrumentos de aliento, primero los ve tocar y entra en su oído y en su ser el sonido de las maderas, pero de repente la segunda vez que tocan la misma frase musical se convierten en pájaros. Eso es lo que a mí me sucede muchas veces. Yo estoy de repente, por ejemplo, dirigiendo el preludio a la siesta del fauno de Debussy, que es una obra sumamente fantástica y de ensoñación y de personajes mágicos y criaturas del bosque, digamos. Y de repente, sí, empiezo a dejar ir mi imaginación, y empiezo a ver que los músicos en el ensayo les empiezo a ver orejas, les empiezo a ver que las orejas les salen más puntiagudas, los empiezo a ver con otras formas, un tipo de alucinación, si quieres, que me permito vivir hasta cierto punto, que estoy muy clara que no es real, pero me permito estos sueños, y entonces de ese lugar exactamente es donde sale Silence of Sound. Ay, y eso es lo que estamos viendo en Silence of Sound, todas esas posibilidades de la imaginación, y también el descubrir y el reencontrar. Todos hemos sacado a ese niño, a esa niña, abandonada en algún momento, pues lo tenemos cerca, durante y de repente fue algo que fue lo que detonó Silence of Sound. Fue cuando a mí hace como 15, 20 años, un amigo súper, súper inteligente de Nueva York, que era mucho mayor que yo, ya tenía 75 años él y yo tenía 25, me dijo, Robert Oxnam, un tipo brillante, me dijo, Alondra, ¿qué harías si de repente estás en un concierto, al final del concierto, y estás recibiendo el aplauso como siempre lo haces, y volteas al lado del escenario y te topas con que ahí te está viendo Alondra de 10 años? ¿Y qué harías? Y en ese momento me puse a llorar instantáneamente, porque no sabía qué hacer con ella. Y eso es Silence of Sound. Silence of Sound es agarrar esa y meterla al escenario y decirle, ¿ese es tu aplauso? Y sí, o sea, sí puedes, sí estás, sí eres, aunque no lo creas, ¿no? Y ese es el personaje de Gabriela, que de alguna manera se desdobla y somos este espejo una de la otra.
Es maravilloso, Alondra, ¿sabes? El arte es maravilloso en general, pero cuando un río y un mar se juntan, como en este caso, ¿no? Que eres tú y Gaby, los talentos de ambas, es sensacional porque una cosa es la idea del artista que tiene al plasmar una obra, y la otra es esta posibilidad que le da a los espectadores de, con esa obra, imaginar lo que uno quiere, ¿sabes? Porque tú estás explicando qué fue Silence of Sound para ti, para Gabriela, pero uno como espectador puede ver cualquier cantidad de cosas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo,
Totalmente.
de repente veía pues un sueño musicalizado, ¿no? Y de repente interpretaba al ver Silence of Sound que no sabía si era el sueño de Chula o el sueño de Alondra, y que después ambos sueños se conjuntaban, ¿no? No sabía si Alondra quería ser Chula o Chula quería ser Alondra. O al fin y al cabo era una sola mujer interpretando dos papeles, ¿no? El de esta payasa y el de esta directora, con la formalidad, en
Pues
contraste.
eso es, lo acabas de decir muy bien. O sea, exactamente, a mí no me interesa que todos vivan mi interpretación. Hay una historia para mí clarísima, o sea, para mí hay una historia clarísima, pero a la hora de dirigir el espectáculo y colaborar con los grandes artistas de iluminación, de video, de todos los colaboradores, yo siempre los estiraba a abstraer todos estos conceptos para que no fueran tan concretos y que no fuera como ver una película Disney en la que entras y sabes exactamente lo que le está pasando al personaje. Abstraía los conceptos, los borraba, los diluía a propósito, porque creo que parte del arte de escuchar música es que no te digan qué tienes que escuchar. Tú escuchas lo que tú quieres, tú descubres lo que tú quieres y un poco es como haz tu propia aventura, como eran esos cuentos de cuando éramos chicos. Yo tengo muy clara la historia para mí y me encanta cuando de repente escucho este tipo de reseñas y de repente sí, sí se toca con lo que yo pensé o a veces no. Y esto es parte de la idea, por eso está desdibujada esa historia tan concreta. Pero sí, contestando, creo que tu percepción fue increíble y me encanta. Yo estaría más de acuerdo con que somos una, somos la misma, por supuesto. Pero también es lo que pasa, cuando te ves en el espejo, ¿no te ha pasado que te ves al espejo y dices, ¿quién es ese?
No, más veces de las
Mucho,
que me
¿no?
imaginan, ¿no? Sí.
¿Quién es ese? Y de repente dices, pues sí, se supone que
Además,
soy yo.
me imagino que a ti también te pasa, y como artista más, y como esta artista extraordinaria que eres con esta necesidad creativa constante, me imagino que se te antoja estarte reinventando a cada rato, ¿no? Es una necesidad también para generar lo que generas, ¿no?
Mira, sobre todo, sabes que no me gusta limitarme. Creo que durante la historia del arte, siempre hemos querido meter a los artistas en cajones, ¿no? Es decir, los directores de orquesta tienen que ser así, comportarse así, y esperamos que hagan estas cosas. Y yo me he tomado mucho tiempo quitarme esas capas, porque al final, desde que empecé a ser director de orquesta o director de orquesta, yo me daba cuenta que yo no me parecía a nadie que había sido director de orquesta antes, de entrada, simple y llanamente por ser mujer, por ser mexicana, por ser muy joven en ese caso. Entonces yo ya no encajaba, ¿no? Y en ese sentido yo ya era el outsider, como lo es un payaso de este. Y después, pues, ir encontrando mi voz y decir, no, bueno, pero esto es lo que yo sé hacer, ¿no? Y después de muchos años, ya tengo 41, llevo 20 años dirigiendo orquestas profesionales, pensé, es que yo no soy director de orquesta. Y el día que lo dije, sentí horrible, porque ¿cómo? O sea, llevo dedicando todo a ser director de orquesta y llevo sacrificando muchísimo en mi vida también por ese statement. Y me di cuenta que no soy director de orquesta, soy artista que dirige, que lo que más sé hacer y mejor sé hacer es dirigir orquestas. Pues sí, estoy súper entrenada para usar ese instrumento para comunicarme, pero eso no me limita a poder contar una historia con estos nuevos elementos con los que para mí son nuevos, que es iluminación, dirección escénica, video, colaboración, escenografía, texto, escribir un guión. Y por supuesto, sigue siendo la que mejor hago, dirigir orquesta y de la que más me voy a dedicar y la que más me divierte. Pero desde el lado de ser artista creo que es muy diferente a ponerse la, ahora sí que el saco de director de orquesta que de entrada es de hombre y eso es por eso también esas escenas en las que ya se ponen los muchos cuellos. Es eso, es decir, me los quiero quitar porque tengo que ser algo que no soy, porque la historia dice que el ser director de orquesta tienes que ser hombre de entrada, tienes que ser autoritario y todos las descripciones de
Estereotipo.
lo que es el personaje, ¿sabes? Entonces, para mí, no sé si es por reinventarme, como tú lo dices, sino simplemente encontrar quién soy, ¿no?
Bueno,
Esa es parte de esto.
nada más que conste que yo dije artista extraordinaria, nunca dije directora, porque yo siempre lo he dicho
Gracias.
claro.
Entonces,
Y me
quizás tú ya
quedo.
lo sabías antes que yo.
Sí, sin duda, ¿eh? Tal vez sí, y lo confirmé ahora que te vi en el escenario haciendo esto. Alondra, a mí siempre me falta tiempo, se me quedan cualquier cantidad de preguntas sobre la mesa para hacértelas, pero eso me da la posibilidad de poner unos puntos suspensivos en esta conversación y más adelante seguir conversando contigo. Estamos en contacto. Un abrazo, Alondra.
Gracias, Javier. Un
Gracias.
abrazo.
La extraordinaria, única, Alondra de la Parra, señoras y señores. Pausa, regreso.
Estás abriendo.